Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al Ministerio de Finanzas otorgar los recursos necesarios para fortalecer la seguridad penitenciaria en el país.
Este miércoles arribó al país el tercer lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Según el gobierno nacional, serían de 17.500 dosis.
Jacobo Bucaram Puley dejará la cárcel 4 y cumplirá el arresto domiciliario por disposición de un juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer.
La Cámara de Comercio de Quito presenta un plan piloto para la adquisición e importación de vacunas contra el COVID-19.
Temas internacionales. Estados Unidos repartirá entre 3 y 4 millones de vacunas contra el COVID-19 de la empresa Johnson & Johnson tras su aprobación.
Chile superó los 3 millones de vacunados contra el COVID-19.
El presidente Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela.
Con el auspicio de
UniversidadView.com. Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 24 de febrero de 2021. El número de asesinatos dentro de 4 cárceles amotinadas simultáneamente en el país en 3 ciudades se incrementó de 62 a 79, según el reporte oficial de las autoridades. 34 se registraron en la cárcel del Turi en Cuenca, 31 en la regional del Guayas, 6 en la penitenciaría de Guayaquil y 8 en Cotopaxi. El comunicado oficial de la SNAI menciona que gracias a las acciones ejecutadas entre esa institución y la Policía Nacional, la situación en los centros de privación de libertad de Guayaquil, Azuay y Cotopaxi se encuentra controlada. La entidad continúa desarrollando el levantamiento de información de las pérdidas humanas y demás aspectos relacionados con los enfrentamientos. Como consecuencia de esta masacre entre internos, el subdirector de rehabilitación Orlando Jácome renunció este miércoles a su cargo. El presidente de la República ha dispuesto la provisión de recursos necesarios para el sistema penitenciario del país. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el arquitecto Patricio Donoso, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional, y con él conversaremos acerca del proyecto de ley para la defensa de la dolarización.
También estará con nosotros el coronel Mario Pazmiño, él es exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano. Con él desarrollaremos el tema en su análisis, la masacre en las cárceles del país.
Y también conversaremos con la licenciada Fanny Campos, ex coordinadora de Pachacuti. Con ella hablaremos acerca de la segunda vuelta electoral que viviremos en nuestro país el próximo 11 de abril.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Como lo dijimos hace un momento, la cifra de fallecidos ascendió a 79 por los violentos enfrentamientos que se registraron en cuatro cárceles del país. Así pues, lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Hasta el momento, en Guayaquil se registran 31 muertos en la cárcel regional y 6 en la penitenciaría del litoral, mientras que en el centro de rehabilitación de Turi, en Cuenca, se reportan 34 fallecidos. Además, en el centro de privación de libertad de Latacunga, los enfrentamientos dejaron 8 fallecidos.
Frente al tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó este miércoles que dispuso al ministro de Finanzas que destine el presupuesto necesario para fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario. Además, dijo que los amotinamientos violentos no sucedieron de manera casual y aseguró que fueron organizados desde el exterior de las cárceles. Aquí algo más de lo que dijo sobre el tema el presidente Moreno.
La lucha frontal de este gobierno frente al delito, ha resultado en un mayor número de delincuentes que han sido apresados. Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario. Segundo, cuando la lógica internacional lleva a construir centros reducidos de reclusión para posibilitar mayor control, acá se construyeron mega centros carcelarios para 15.000 personas cada uno en los que fácilmente se disperse el control. Tercero, el modelo y la normativa legal son deficientes. La sobrepoblación carcelaria bordea el 30%. Cuarto, faltan recursos económicos y personal. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. En este contexto de caos actuaron los instigadores, ejecutores y cómplices de la barbarie de ayer. Precisamente en un momento en el que vivimos los efectos de una pandemia mortal y atravesamos una crisis económica y además estamos en un proceso electoral. Vaya, vaya coincidencias. Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional.
Además, el primer mandatario indicó que emitió la disposición para que las Fuerzas Armadas fortalezcan el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social.
La violencia criminal sucedida ayer está bajo investigación. Hemos activado el puesto de mando unificado, declaramos zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios y restablecimos de esta forma el control en su interior. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. También he dispuesto a los ministros que en el ámbito de sus competencias redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria en concordancia con el escenario actual. Además, mañana en el gabinete de Prosur, inicialmente convocado para tratar temas de salud, solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene presencia regional.
La ONU en el Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, solicitaron a nuestro país que investigue la masacre de más de 70 personas, 79 exactamente, privadas de la libertad, y pidió que se asuma la gestión de los centros carcelarios de acuerdo con los estándares previstos en la ley y en los tratados internacionales. Además, la ONU Ecuador hizo un llamado a que se aborden las causas estructurales de la situación para que estos hechos no se repitan en el futuro. En tanto, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador difundió un comunicado suscrito por 33 organizaciones en el cual se plantean 7 peticiones para atender la crisis carcelaria que vive el país.
Y este miércoles la Fiscalía General del Estado informó que se aperturó una investigación sobre los acontecimientos ocurridos en las cárceles de Azuay, Guayas y Cotopaxi. Esto tras los violentos enfrentamientos. Además, el Ministerio Público indicó que el fiscal provincial de Azuay anunció que se coordinó con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que un médico experto en antropología forense se traslade hasta Cuenca para la práctica de autopsias. De la misma manera, en Guayas, la Fiscalía solicitó a la Policía Judicial designar un equipo investigativo para el caso y se ofició a los directores de los centros carcelarios que remitan los videos registrados el día de las confrontaciones.
En Notimundo a la Carta, Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social, resaltó que los mandos jerárquicos superiores del sistema penitenciario deben estar integrados por personal que disponga de capacidad técnica y jurídica para manejar situaciones extremas y de presión como los suscitados este martes. Escuchemos lo que dijo Ricardo Morales en Notimundo a la Carta.
Un tema que es importante y que creo que si hay que destacarlo y que si hay que mencionarlo es precisamente que en los mandos jerárquicamente superiores hay que colocar a personal capacitado técnica y jurídicamente. No quiero decir que los policías no estén capacitados para hacer una dirección dentro de los centros, pero tenemos que considerar que el privado de libertad es detenido por un policía. Entonces, psicológicamente no hay esa afinidad inmediata entre el privado de libertad con el director. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un director maneje un centro penitenciario que realmente cuando es su labor detenerlo de ellos? Entonces, son determinados aspectos que realmente debe tomarse en consideración y que deben estar dentro de los mandos jerárquicos, de las direcciones de los centros, personas quizás que estén, no quizás, de seguro que tienen que dominar la legislación penitenciaria y que operativamente tengan la capacidad de manejar situaciones extremas y de presión.
El subdirector de rehabilitación, Orlando Jácome, renunció a su cargo este miércoles luego de los amotinamientos que se registraron el día de ayer en las cárceles del país, que tuvieron como saldo a 79 internos fallecidos. Jácome es coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo.
Jacobo Bucarán Puley, hijo del expresidente Abdalá Bucarán Ortiz, cumplirá arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil. Así lo dispuso un juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia. La orden se dio durante una audiencia de habeas corpus que se desarrolló en la ciudad de Quito en horas de la medianoche de este martes. Al respecto, Cristian Romero, abogado de Jacobo Bucarán, señaló que interpusieron ese recurso legal por una supuesta vulneración de derechos. Agregó que su cliente sufre de hipertensión arterial y dijo que esta enfermedad no fue tratada de forma correcta dentro de la cárcel 4, centro de rehabilitación donde Bucarán estuvo recluido desde octubre del año pasado. Él es procesado por presunta delincuencia organizada.
Y en otra información, la Fiscalía General del Estado informó la detención de los generales de la Policía Nacional Iván Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, del exdirector de inversiones Alfredo Valverde y del exasesor jurídico del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Santiago Duarte, quienes fueron detenidos la noche de este martes. Los aprehendidos son señalados por su presunta participación en el delito de peculado que enfrenta el instituto. En este caso, el Ministerio Público investiga un presunto perjuicio que supera los 500 millones de dólares en inversiones realizadas.
Desde primeras horas de este miércoles, familiares de los reos asesinados se acercaron a la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay, para retirar los cuerpos de sus seres queridos. Del total de los fallecidos de este centro de rehabilitación, 18 están desmembrados para identificarlos. Fueron trasladados al centro forense de Cuenca con la finalidad de que sean analizados por un equipo de criminalística, experto en personas fallecidas durante matanzas.
Esta tarde la Fiscalía General del Estado informó que existe un PPL procesado por presunto asesinato. Él habría aceptado su participación en la muerte de otros tres reclusos al interior de la penitenciaría de Guayaquil. Además, en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos desarrollada en la unidad judicial Cuartel Modelo, el fiscal Julio Sánchez presentó los elementos de convicción recaudados que harían presumir su responsabilidad penal en el hecho.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. En febrero, con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles. Consulta establecimientos participantes en produbanco.com. Este mes de San Valentín celebra 6 veces en Mall El Jardín porque puedes ganar 2 pasaportes gourmet. Cada pasaporte gourmet es válido para 6 increíbles cenas en los 6 restaurantes de nuestra zona gourmet. Participa registrando tus facturas desde $30 en misfacturas.mallelJardín.com.es. Febrero es delicioso en Mall El Jardín. I Am Beyond the Stars Baile Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de 3 empresarios, Gabriela Sommerfield, Cristian Biesa y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero, con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 098-854-6364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Star. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
El Gobierno Nacional envió a la Asamblea con el carácter de económico urgente el proyecto de ley para la defensa de la dolarización, una vez que se subsanaron los requisitos formales que el legislativo recomendó. La propuesta de ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero pretende proteger el sistema monetario nacional, al igual que otorgar independencia al Banco Central del Ecuador.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Estamos en línea directa con el arquitecto Patricio Donoso. Él es vicepresidente de la Asamblea Nacional y como tal miembro del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, que tiene a su cargo calificar este proyecto de ley, que en primera instancia no lo hizo por recomendación de la unidad de técnica legislativa. Habían problemas de forma en ese proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo y se lo mandó a cambiar. Este proyecto ha vuelto a la Asamblea este martes y ha iniciado este trámite interno en la Asamblea para ver si ahora sí califican y continúa el trámite en alguna de las comisiones. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, María del Carmen, cosa igual. En efecto, el gobierno, cuando remitió hace dos semanas este proyecto, tenía algunos errores de forma, no de fondo, referidos a los artículos que se pretenden o pretendían reformar o derogar. Cuando usted envía un proyecto nuevo, puede poner lo que usted quiera, lo que le parezca, pero cuando hay reformas o derogatorias de artículos, tienen que expresamente ser manifestados. Eso falló, y como usted bien anota, Freddy, el gobierno, el día de ayer anoche, remitió ya corregidos aquellos errores de forma. Lo que corresponde ahora, y en gran medida lo ha dicho usted, es recibir el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que debe revisar la constitucionalidad de la ley, que debe revisar precisamente los errores de forma de los cuales acabamos de hablar, y la temática, si se refiere a temas de orden económico exclusivamente. Son cosas de forma que hay que revisarlas. Una vez que tengamos ese informe, espero yo el lunes, quizás martes de la semana venidera, el CAL podrá no solamente calificar el proyecto, que es importante, sino direccionar a una de las dos comisiones económicas. Yo plantearé, y lo digo abiertamente aquí en FM Mundo, que vaya direccionada el proyecto de ley a la Comisión de Régimen Económico, a la cual yo pertenezco, pero no por pertenecer a ella, sino por el hecho cierto de que el año pasado, antepasado, ya hicimos ciertas revisiones de un proyecto similar inherente a la autonomía del Banco Central, al fortalecimiento de la dolarización y temas conexos al proyecto que hoy se nos ha remitido.
Ahora, en lo de fondo, arquitecto Donoso, esta es una ley necesaria para el país y además forma parte de un requisito, un compromiso que asumió el gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional en el marco de estos desembolsos que ha conseguido en los últimos años.
Si bien es una petición del Fondo Monetario Internacional, estimado Freddy, pero más que una condición de esos, es una condición ecuatoriana. El hecho de dotarle al Banco Central de una independencia importante a fin de que en futuros gobiernos, este o cualquier otro, no se tomen los fondos que están allí en el Banco Central, que no es dinero del gobierno, entiéndaseme bien, es dinero de los depositantes de la banca privada, el tema del encaje bancario, es dinero de los gobiernos autónomos descentralizados, por tanto, no es dinero del gobierno. Y así como, permítame una analogía, Freddy, con su venia, así como los diferentes regímenes se han tomado plata del IES, que no es plata del gobierno, sino de los afiliados o jubilados del IES, cosa igual sucede con el Banco Central. No tengo la cifra a mano, pero me parece que son cerca de 5,000 millones de dólares que fueron tomados en el gobierno anterior. Esta ley pretende, y es la parte positiva, evitar que aquello vuelva a acontecer y, por supuesto, no poner en riesgo la dolarización. El proyecto, una vez revisado someramente, pues es bastante extenso, tiene más de 110 artículos, amén de disposiciones transitorias también, tiene cosas buenas y algunas que, en mi opinión, en mi humilde opinión, hay que corregirlas. Pero usted tiene razón, su lectura es la correcta. Lo que intenta el proyecto es blindar los dineros que están en el Banco Central para que ningún gobierno pueda tomarse.
La idea, también se ha dicho, es darle autonomía y que se maneje de manera técnica el Banco Central como era hacia los años 90, inicios de los 90 en nuestro país.
Correcto, a tal punto que el proyecto, me parece que es el artículo 27, no estoy muy seguro, establece la conformación de 5 miembros, propuestos por el Ejecutivo, pero designados por la Asamblea. Esto es una diferencia importante, no nos olvidemos, más allá de cuál Asamblea lo haga, en la Asamblea están representadas todas las corrientes ideológicas y las corrientes políticas que lograron y logran, pues, apoyo popular. Eso es democracia, así se juega en democracia. Ahora, hay un tema que no me gusta mucho, y yo en la comisión, si va a mi comisión, plantearé que se revise, con la presencia, por supuesto, del ministro de Finanzas, con la presencia de la gerente del Banco Central y otras autoridades de orden público, que se me explique el porqué de esos 5 miembros, 2 han de ser a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero voy a escuchar, por supuesto, por eso se llama parlamento, porque hay que parlamentar, escuchar el porqué de ese planteamiento. Pero es verdad, lo que intenta el proyecto es dotarle de un directorio absolutamente técnico, lo cual, sin duda alguna, es positivo.
Y siguiendo en la misma línea de aquel artículo, se plantea por parte del Ejecutivo que el periodo de funciones de estos 5 funcionarios del Banco Central, según plantea el proyecto de ley, sea mayor al periodo presidencial para que no dependa necesariamente de los gobiernos que van entrando.
En temas arquitectónicos, y yo soy arquitecto, esto se llama traslape.
Así es.
Es decir, el traslape es positivo porque no dependerá de un solo régimen, sino que estarán en su funcionamiento, en su accionar, el periodo de un gobierno, la mitad de otro, y luego, subsiguientemente, la mitad de ese gobierno con otro gobierno, un tercer gobierno. A mí me parece positivo el traslape. Es más, yo siempre he manifestado en estos 8 años que ya he sido legislador que es una política o una práctica que en otros países, y alguna vez en el Ecuador también se lo hizo, muy buena, porque se evita la metida de mano de la política o la politiquería, como usted quiera llamarla, en temas que deben ser absolutamente técnicos.
Este arquitecto Donoso podría ser, tomando en cuenta el tiempo que le resta en la administración al actual gobierno, el último proyecto de ley, al menos en materia económica, de iniciativa del Ejecutivo.
Supongo que sí, porque es un proyecto importante, va a traer discusión, lo cual es absolutamente natural y normal en democracia. Así se juega en democracia. Existen bloques legislativos, unos estarán más de acuerdo con otros, habrán que hacerle cambios. El proyecto no es perfecto, ni mucho menos, es perfectible, pero por supuesto sí eliminará aquella acción política en un organismo como el Banco Central, que debe tener esta característica, Freddy, y le anoto puntualmente, debe ser lo que los expertos denominan un tercer creyente, o el tercer creyente, porque claro, por un lado está el gobierno, que acude a préstamos internacionales, hace renegociación de la deuda, canje de la misma, etcétera, y por otro lado está el sector privado que es quien genera las divisas, quien genera el empleo, quien genera las oportunidades, quien exporta y quien importa. No nos olvidemos que El dinero del Banco Central también sirve y está bien para garantizar lo que se denomina comercio exterior. Entonces, la existencia de un tercer creyente es clave en un país que quiere ser serio y que quiere ser bien visto por el mundo internacional. El mundo ahora es un pañuelo, todos nos enteramos de todo en tiempo real, y por supuesto hay que tener buenas relaciones con los organismos de crédito, con los multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento y, por supuesto, todos los gobiernos del mundo.
Me quedan un par de minutos, arquitecto Nosso, y quisiera dedicarlos, aprovechando su condición de vicepresidente de la Asamblea, miembro del CAL, de la información que usted maneja respecto de la agenda legislativa que tienen de aquí hasta el 13 de mayo. Recordemos que ese es el último día de labores de la actual Asamblea, porque el día 14 de mayo tendrán que asumir los nuevos legisladores.
Su lectura nuevamente es la correcta. En estos 2 meses y medio que restan de legislatura, creo que debemos abordar 3 o quizás 4 puntos. Uno, existen algunos proyectos de reformas al Código del Trabajo. Me explico. El Código del Trabajo data de 1938, 82 años de vigencia de un código que no ha tenido sino reformas muy, muy pálidas. Creo que es necesario que se haga una reforma importante, porque hay más de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Es más, Freddy, hay, me parece que son 82 mil jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. Hay que darles alguna respuesta a ellos. ¿Por qué no establecer el trabajo por horas? ¿Por qué no? Porque así ya no les estaríamos obligando a los jóvenes a que dejen de estudiar para trabajar, porque necesitan trabajar, necesitan llevar dinero a sus hogares. Por tanto, ganarían con el trabajo por horas dinero, algo de dinero, mucha fe personal, por supuesto, prestigio, y la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Hay que solventar el tema de la ley de educación superior, hay que solventar el tema de la ley de deportes y un par de proyectos de orden agropecuario, agrícola en general. Esas son, en mi opinión humilde, las prioridades en estas pocas 9 o 10 semanas que restan de la actual legislatura.
Y por supuesto la ley económica urgente que acabamos de hablar en detalle. En materia de fiscalización, en cambio, tienen a la cola primero el juicio político en contra del ministro de Trabajo y a renglón seguido el del ministro de Salud, que yo me temo no van a alcanzar, a lo mejor no les da los tiempos, arquitecto Donoso.
Yo creo que sí se van a dar los tiempos, y le explico. El primer juicio que usted hizo referencia tomará, diga usted, un mes, y luego de eso, en la quinta semana, ya podrá abocarse conocimiento del segundo juicio, que son dos juicios, que es la Comisión de Fiscalización.
Se unifican.
Unificarlas, lo cual sería mucho más lógico en cuanto a tiempo y en cuanto a la presentación de las pruebas de cargo y de descargo. No nos olvidemos la presunción de inocencia, que es un precepto universal, y no nos olvidemos lo que se denomina el debido proceso. Por tanto, con un solo juicio, un solo proceso, perdón, le daríamos mayor facilidad tanto a quienes presentan las acusaciones como a aquel funcionario que ha de defenderse.
Y el siguiente, el del ministro de Salud, les queda hasta la finalización del periodo.
Así es, son 10 semanas, casi 11. Yo creo que sí vamos a alcanzar y debemos hacerlo. Mire, no a manera de publicidad y promoción, pero yo ya soy 8 años legislador, y en estos últimos 14 meses hemos legislado mucho, hemos pasado proyectos, casi todos aprobados por unanimidad, que han sido buenos para el país. La eliminación de la ley de plusvalía, que en su momento fue aprobado, la eliminación del uso de los plásticos, el tema referente a la ayuda humanitaria, el tema referente a las reformas de mi autoría, a la ley de minería para que exista transparencia y luchemos contra la corrupción en ese campo, que es muy sensible, por supuesto, y nada más conveniente que eliminar aquella posibilidad perversa de que un ministro de minería o cualquier gobierno dar a dedo contratos multimillonarios, es de mi autoría. Por lo tanto, sí se han hecho buenas cosas y espero pues que concluyamos el trabajo legislativo de la mejor manera.
¿Cree que le corresponderá a este periodo legislativo pronunciarse sobre el veto del Ejecutivo a la ley de extinción de dominio, toda vez que está atado a un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional?
Dependerá de cuánto se demore la Corte Constitucional en su dictamen, ya que ha sido consultada aquella Corte por el Presidente de la República, haciendo uso del derecho que tiene de veto parcial. Yo espero que sí, porque también espero que la ley de extinción de dominio llegue nuevamente a la Asamblea y la aprobemos. No hay derecho que aquellos que robaron dinero tengan muchos bienes a nombre de testaferros y que sigan con el dominio de muchos bienes, incluso fuera del Ecuador, Freddy, a sus anchas. Yo creo que no hay derecho que solamente estén presos, solamente estén fugados o solamente estén sentenciados. Tienen que devolver lo robado.
¿Usted está de acuerdo con la retroactividad de la ley?
No hay retroactividad en el campo penal, es decir, en la acción que hace la vindicta pública, la fiscalía, en cuanto al delito. En cuanto a los bienes que están allí, yo sí creo que hay que mirar qué se compró antes, por una razón. Le voy a dar un ejemplo rápido por el tiempo. Un ciudadano compró una propiedad, una hacienda, $1,000,000, y la compró legítimamente, pero con crédito. 5 años después, cancela ese crédito, levanta la hipoteca con plata robada. La pregunta, Freddy, es, ¿debe extinguirse el dominio de ese bien? En mi opinión, sí, aun cuando fue comprada hace 5 años en forma legítima, pero el pago de esa deuda fue hecha con plata.
Es que esas son las formas en que disfrazan el origen de los recursos.
Así es, y además el carnaval de testaferrismo brutal que hay en el Ecuador. Por lo tanto, no nos dejemos que nos sigan haciendo los tontos aquellos que sí se robaron, aquellos que compraron y luego pagan los créditos con plata robada y salen con aquello de la retroactividad. En el delito penal estoy de acuerdo con su pregunta. No puede haber retroactividad en el tema penal. Pero en cuanto a los bienes, que además muchos están afuera del país, habremos de firmar múltiples convenios con múltiples países del mundo para poder extinguir el dominio de los bienes que están afuera. Todos sabemos, a través de ustedes, los periodistas, que hay bienes, yates de lujo, autos de última gama, departamentos y propiedades fuera del Ecuador. Hay que hacer algo al respecto.
Y estas son las expresiones del arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Queremos agradecerle por habernos atendido, arquitecto. Buenas noches.
Yo soy el agradecido, Freddy, María Carmen. Muy buenas noches.
Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
Mall El Jardín.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Park.
el proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalde el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond Stars S. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond Stars by LePark.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La tarde de este miércoles arribó al país el tercer lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. De acuerdo con un comunicado difundido por el gobierno nacional, se trataría de 17.500 dosis. El Ejecutivo precisó que de forma inmediata se empezará la logística de distribución con el propósito de completar el 100% en los 99 hospitales COVID de la red pública y privada. Además, se anunció que a través de una coalición público-privada conformada para la logística del plan Vacunarse, se implementarán progresivamente 10.000 puntos de vacunación en el país.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, indicó que dispone de 15 millones de dólares para comprar 2 millones de vacunas contra el COVID-19 para la ciudad. Y agregó que ya existen propuestas de farmacéuticas internacionales para adquirir esas dosis. Escuchemos a continuación a Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.
Tanto en casos sospechosos como en casos confirmados y en muertes. En muertes, para que tengan una relación, pasamos de 5 por COVID nada más, de 5 pasamos a 7, de 7 a 10, de 10 a 11, de 11 a 14 y en este momento estamos en 15 personas que mueren todos los días, solo en la ciudad de Guayaquil por COVID. Escuché una duda de una de las funcionarias del gobierno, decía, ¿cómo van a evitar estos gobiernos locales que a su ciudad lleguen a vacunarse personas que no son de su ciudad? Es sencillo, con el padrón electoral. Tenemos una elección reciente. Todos los inscritos en el padrón electoral que votan en Guayaquil viven en Guayaquil. Así es que ese va a ser el requisito para saber que esa persona es de Guayaquil. Los inscritos en el padrón electoral.
¿Solo los guayaquileños se van a vacunar?
Bueno, no me lo permitiría la ley ni me alcanzaría el dinero. ¿Cuántas vacunas son? Son 2 millones de dosis las que vamos a adquirir para 1 millón de personas. ¿De quiénes nos vamos a encargar? De los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, de la gente más pobre, de las personas con discapacidad y de nuestros adultos mayores. Y por supuesto, de nuestra primera línea, en médicos, obreros, recogedores de desechos en la ciudad, mercados, etc.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La cifra de personas fallecidas tras los amotinamientos registrados en las cárceles de tres ciudades del país ascendió a 79, según informó el Servicio de Rehabilitación Social este miércoles 24 de febrero. El SNAI aclaró que son cuatro los centros carcelarios en los cuales hubo víctimas mortales durante estos enfrentamientos.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Coronel Pazmiño, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, muy buenas noches. Un placer estar en este prestigioso medio de comunicación.
Coronel, la peor situación, definitivamente la peor situación carcelaria que hemos tenido aquí en nuestro país, en toda la historia de nuestro país, la cifra de fallecidos, la extrema violencia que ha quedado registrada es algo sin precedentes. ¿Cómo explicar lo ocurrido? ¿Cómo llega a armarse todo esto para un desenlace como el que tuvimos durante el día de ayer?
Bueno, primero lo más importante es que las autoridades tengan conciencia de que esto no son hechos aislados. Uh-huh. Hay que partir de ese tipo de análisis. Esto obedece a una planificación centralizada, ejecución sincronizada y descentralizada en cuatro centros carcelarios. Esto quiere decir que las megabandas son responsables directamente de esta confrontación, pero encima de ellas hay una estructura superior que determina el accionar de estas megas estructuras delictivas. Uh-huh. ¿Pero qué perseguían? Perseguían básicamente tres cosas. Control territorial, porque eso es parte de una pugna que viene desde muchos años atrás, el control de los centros carcelarios y el control de las ciudades. El segundo elemento es ajuste de cuentas. Ya se venían dando un sinnúmero de asesinatos en las cárceles y el último que destapó la olla era la muerte de este señor jefe de los choneros, alias Rasquiña, y que complicó más aún el escenario, porque esto generaba un sinnúmero más de confrontaciones. Y un tercer elemento era la eliminación de la competencia en el narcotráfico. A ver, aquí el punto central es el siguiente. Tenemos nosotros diferentes carteles, tres específicamente, uh-huh, que contratan los servicios de estos grupos, las megabandas, para que operen dándole seguridad, protección a los cargamentos de droga, seguridad en lo que son las rutas y los corredores de abastecimiento y de tráfico de drogas, ajusticiamientos con control de los sistemas de gubernamentales y control también de los sistemas de fuerzas públicas y de la justicia. En definitiva, estos carteles operan a través de las megabandas. Uh-huh. Y gran parte del accionar de esas megabandas es tratar en lo posible de retirar la competencia. Entonces, van a enfrentar carteles con estas estructuras delictivas, entre estructuras delictivas o las megabandas, con el propósito de sacarles de una zona que están controlando al momento. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad.
Ahora,
un enfrentamiento brutal.
Ahora, coronel, justamente usted mencionaba algunos de los elementos que se habrían dado para justamente el hecho que ocurrió ayer en estas cuatro cárceles, y uno de esos elementos era el asesinato en el mes de diciembre pasado de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Según Edmundo Moncayo, el director del SNAI, ya se esperaba una reacción luego de este asesinato, pero lo que no se entiende es que si ya se esperaba esto, entonces ¿por qué no se hizo algo? ¿Por qué no se trabajó desde la inteligencia de las cárceles para tener conocimiento de que algo así iba a poder ocurrir, tener una idea de cuándo se podía dar, de esta manera poder enfrentarlo de forma correcta?
Completamente de acuerdo en su análisis. Si ya se tenía indicios de que esto podía recrudecer en situaciones de violencia y en ajuste de cuentas, el sistema de inteligencia penitenciario debía de haber alertado. Y más aún, las autoridades debían haber tomado las precauciones para que esto no pase. Entonces ahí hay un atenuante más por las acciones legales que tienen que seguirse contra estos funcionarios, pésimos funcionarios, que no estuvieron a la altura de una función y una responsabilidad que les encargó el pueblo ecuatoriano. Porque, señores, no puede ser que, digamos, hay que mirar la página, 79 muertos nomás fueron, no pasa nada, ya ponemos un estado de excepción y luego de eso la gente se tranquiliza. Y luego de eso pasará nuevamente un mes y tendremos otro suceso más grave todavía que este. Entonces, creo que hay que sentar precedentes. Y la forma de sentar precedentes es que los responsables de la ineficiencia operativa de un sistema carcelario sean puestos a órdenes de la función judicial.
Ahora, ¿sobre quién recaen estas responsabilidades por lo ocurrido? Estamos hablando de responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales en este caso.
Completamente de acuerdo. Aquí el responsable principal es el jefe de la SENAE y los otros directores de los centros carcelarios. Aquí también hay una responsabilidad gubernamental, porque recuerde usted que el gobierno central, de acuerdo a la Constitución, es el responsable de la vida, protección y rehabilitación de las personas privadas de libertad. Y si es que le matan a una persona en un centro carcelario, también el gobierno es parte en este problema y en este proceso en el cual no tomó las medidas adecuadas para que se den ese tipo de acciones. Entonces aquí hay un sinnúmero de actores que están comprometidos directamente con, directa o indirectamente, con esta masacre.
¿Qué le correspondería entonces hacer ahora al gobierno? Usted hablaba de estos estados de excepción. Cabe recordar que hemos tenido dos estados de excepción en dos años. Tuvimos en el 2019, tuvimos en el 2020, y sin embargo se trata de parches, porque a la larga después volvemos exactamente a lo mismo. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno en estos momentos para que de verdad empecemos a ver cambios?
A ver, se le recomendó al presidente de la República hace algún tiempo atrás por parte del Observatorio de la Política de Seguridad Integral del Estado, que me honro en presidir, se le recomendó en base a varios análisis que era necesario tomar algunas medidas. Voy a enumerarles algunas rápidamente. Primero, era necesario que se asigne a la Policía Nacional el control de los centros carcelarios por un año y medio, hasta con poder preparar nuevos guías penitenciarios y poder, por otro lado, realizar una depuración completa de administradores de los centros carcelarios y también de guías penitenciarios. Eso por un lado. Por otro lado, era necesario también que asigne un presupuesto adecuado para generar los procesos que eran orientados hacia la rehabilitación de los. Por otro lado, era necesario pensar ya en diagramar un proceso de privatización que iba orientada a que las instituciones públicas y la empresa privada pueda ser contratada para administrar los centros carcelarios, porque esos centros carcelarios administrados por la empresa privada, como se hace en otros países, dan mejores resultados, menos actos de corrupción, gente bien pagada y bien entrenada y preparada. Pero esas cosas tenemos que hacerlo, porque si no tendremos mayores índices de corrupción en los centros carcelarios, esto irá incrementándose y seguiremos con el viejo procedimiento de seguir colocando en estas funciones a personas que no reúnen los requisitos, que no tienen experiencia y que son netamente cuotas políticas o designaciones a dedo o favores que se tienen que pagar en la administración pública.
Sí, porque lamentablemente queda en evidencia la corrupción que existe dentro de las cárceles. Hemos visto la gran cantidad de armas de fuego, armas blancas, celulares que se han encontrado. Parece que tenemos guías penitenciarios que están al servicio de estas mafias, no para control, precisamente.
Es que es correcto. Lo que estamos viendo es que existe un control total de estas megas estructuras delictivas sobre los centros carcelarios. Entonces aquí no hay administradores de centros carcelarios que verdaderamente respondan a una eficiente actividad de control del Estado. Más bien aquí tenemos gente que está comprometida directamente. Uh-huh. ¿Recuerda usted lo que pasó con el jefe de del centro carcelario en Guayaquil, si no estoy mal, cuando le hablaba a uno de estos israelitas que logró salir vivo y le hablaban sobre una cuota de dinero que tenían que pagar para la seguridad?
Así es.
¿Recuerde usted también que en la cárcel 4 de Quito había un call center para hacer espionaje dentro de la cárcel? En el Turi hubo un festejo con prostitutas, con whisky de la mejor calidad, con cerveza, con un tremendo jacuzzi donde estaban todos los presos y las prostitutas metidos ahí. Entonces, ¿qué tipo de centros carcelarios tenemos? Uh-huh. ¿Hay algún tipo de control? No, señores. ¿Quién impone las reglas de ahí? Se llama la mega banda. No se llama el director de un centro carcelario, ni peor un guía penitenciario. Esos son simples peones y afiches que están colocados en el centro carcelario para que hagan favores a las megabandas.
Ahora, ya justamente el presidente de la República, Lenín Moreno, ha informado, ha dispuesto al Ministerio de Finanzas que se destine este presupuesto necesario para fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario. Eso sería únicamente para considerar lo que es la seguridad dentro del sistema, pero también habría que considerar otras cosas importantes. Por ejemplo, ¿hasta qué punto llega a incidir también el hacinamiento con el cual viven en estos centros carcelarios, que son mal llamados en muchas ocasiones centros de rehabilitación? Realmente es paradójico, después de ver algunas de las imágenes que lamentablemente hemos tenido que mirar de lo que ocurre dentro de estos centros.
Indudablemente, el problema aquí radica en que estos centros carcelarios se salieron de control por parte de la administración pública. Y al salirse de control, indudablemente que van a haber un sinnúmero de factores que van a determinar que esos centros carcelarios, además del proceso de hacinamiento, además de la falta de recursos, además de la falta de un sinnúmero de actividades, la mayoría de la gente que está allá no piensa en rehabilitarse. Uh-huh. Lo que piensa es en permanecer bajo la protección de ese centro cárcel, de esa mega banda. ¿Para qué le proporcione seguridad? ¿Le dé también algún trabajito extra? Y a la larga o a la corta, pues está protegido dentro del centro carcelario. Entonces, la gran mayoría no tiene la intención de rehabilitarse. Y el Estado dice que va a asignar recursos. Eso debía haber hecho hace algunos años atrás, señores. Y esos años atrás que debía de haberlo hecho, tenía que haberse reflejado al momento, el momento que estamos viendo al momento, pero no tenemos nosotros una realidad en la cual, digamos nosotros, señores, está solucionado el problema. Más bien se ha agudizado el problema.
¿Pero a qué debería destinarse entonces ese presupuesto? ¿Qué es lo urgente en estos momentos?
Lo urgente en este momento es lo siguiente. Primero, tiene necesariamente que mejorar el sistema electrónico y tecnológico en los sistemas carcelarios. Esto es prioritario. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ese lado es importante que se pueda realizar este tipo de acciones. Esto es prioritario y importante.
Ahora, algo que también me sorprendió es que pareciera que no hay una fuerza de reacción planificada ante estos motines. Cuando se había asegurado que ya se había retomado el control de las cárceles, según se informó por algunos de los familiares que se encontraban fuera de la cárcel de Guayaquil, seguían los asesinatos al interior, y justamente por eso se incrementó ese número de fallecidos posteriormente en la cárcel, específicamente en la cárcel de Guayaquil.
Es que la policía no ingresó oportunamente. Uh-huh. Y en otros casos la gente pedía al director del centro carcelario que tome algunas medidas y tampoco se tomaron. En el caso de Turi se trataban de meter motosierras. Entonces era un desorden completo en donde no había ningún tipo de control, en donde quien decía lo que se tenía que hacer no era el director del centro carcelario. Peor los guías penitenciarios, o peor los círculos de seguridad, nadie quería entrar. Quienes estaban dirigiendo todo este problema eran los PPL. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ahí estamos viendo la pérdida del control de un Estado y nos proyectamos a lo que es un Estado fallido. Así comenzaron. Y así, exactamente igual, con el mismo nivel de violencia, tenemos los ejemplos en Guatemala, en El Salvador, con el enfrentamiento de las megabandas. En Brasil, con la destrucción y las tomas de los centros carcelarios y asesinados, desmembrados personas y un sinnúmero de atrocidades más en Colombia, de igual manera en Venezuela y ahora en Ecuador.
Así es, coronel, y ya para finalizar esta entrevista, sin lugar a dudas, lo que ocurre al interior de las cárceles es un reflejo de lo que ocurre en el exterior, en nuestra sociedad. Esto demostraría que tenemos un aumento en el narcotráfico aquí en nuestro país, que ha servido pues de paso, digamos, de toda la droga que es producida en Colombia. Se trata de grupos organizados internacionales que se encuentran ya operando en nuestro país, o se trata de grupos de bandas locales que se han ido desarrollando en el tiempo y que obviamente pues ya tienen sus territorios y ya operan de manera autónoma.
A ver, primero hay que conceptualizar lo siguiente. Yo creo que es necesario que la sociedad piense que no somos, señores, un país de tránsito. Desde esa concepción tenemos que partir. Somos un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Esto quiere decir, señores, que el 75% a 77% de la producción de cocaína de Colombia sale por Ecuador hacia el Pacífico y de ahí a Centroamérica y se fue para Estados Unidos. El país está cambiando al momento de estatus. Ya no es solo un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Dio un saltito más allá. Y ahora vamos a ser un país procesador. ¿O no recuerdan ustedes, ecuatorianos, que hace un mes, menos de un mes, se capturó un cristalizadero, uno de los cristalizaderos más grandes de la región amazónica, entre Colombia y Ecuador? Cristalizadero donde se purifica la droga para sacarla al exterior, en territorio ecuatoriano. 800 metros cuadrados, señores. Eso implica que tenemos ya un estatus diferente. Recordemos que nuestro país fue seleccionado por los carteles mexicanos como el país en donde tenía que trasladarse el negocio de la droga, porque aquí habían algunas características especiales. Un país en donde la corrupción campea, uh-huh. En donde es sumamente fácil comprar autoridades. Es cuestión de darles un poco de plata poco en las control. Campañas electorales, uh-huh. para poder integrarse. Y por otro lado, los sistemas de control que tienen los países como el Ecuador es pésimo. El uh-huh. sistema de judicial es una bandera de impunidad permanente, donde hay leyes que promueven, como la tabla esa de portar drogas o las fronteras abiertas. Entonces hay un sinnúmero de factores.
Y se puede comprar lastimosamente también el sistema.
Y hay una cosa interesante. Es un país que, como está dolarizado, es más atrayente para el crimen organizado transnacional.
Lamentable saber esto que puede ocurrir en nuestro país, que siga aumentando la delincuencia debido al narcotráfico. Esperemos que se tomen acciones concretas, acciones inmediatas, por lo menos para tratar de evitar que este tipo de situaciones como las que se dieron ayer en estas cuatro cárceles en nuestro país vuelvan a darse. Le quiero agradecer al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, por acompañarnos en este espacio.
Muchísimas gracias a usted.
Muy amable. Buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
Y este mes de San Valentín celebra 6 veces en Mall El Jardín porque puedes ganar 2 pasaportes gourmet. Cada pasaporte gourmet es válido para 6 increíbles cenas en los 6 restaurantes de nuestra zona gourmet. Participa registrando tus facturas desde $30 en misfacturas.malleljardin.com.es. Febrero va a ser delicioso en Mall El Jardín. I Am Beyond the Stars by Le Pare, que es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de 3 empresarios, Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en la Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La llegada de Antonio Valencia a los Gallos Blancos del Querétaro no solo está marcada desde lo futbolístico. El amazónico luce la banda de capitán del equipo y ha recibido elogios por parte de sus compañeros y su estratega Héctor Altamirano. Además, ha sido destacado por su lado humano. Kevin Matías Cruz es un pequeño hincha del Querétaro que actualmente se encuentra batallando contra una grave enfermedad y uno de sus sueños era conocer al ex capitán y figura del Manchester United. En sus redes sociales, el club azteca se hizo eco de la visita de Valencia con su admirador, reseña el Universo. En el video se puede observar que Valencia le entrega un esférico autografiado, luego de también haber firmado y obsequiado una camiseta del club. Al ser consultado sobre lo que más le gusta del tren amazónico, el niño respondió que es muy rápido.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ven a Ecovagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecovagen.
Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la Carta, Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que la iniciativa para importar vacunas contra el COVID-19 con el apoyo del sector privado es una propuesta que nace desde la Cámara de Comercio Internacional, la cual desde hace ya 8 meses se encuentra trabajando con la iniciativa COVAX y con la Organización Mundial de la Salud para generar un fondo internacional apalancado por países de poder adquisitivo y multinacionales. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo Carlos Saldumbide.
No va a tener ningún costo para la ciudadanía. Es una propuesta que nace de la Cámara de Comercio Internacional, quien desde hace poco más de 8 meses atrás está trabajando de la mano con la iniciativa COVAX y con la Organización Mundial de la Salud para generar un gran fondo internacional apalancado por países de poder adquisitivo, multinacionales y multilaterales, que fonden para poder llegar a la gran población mundial que no va a poder tener acceso a vacunas porque son países pobres o en vías de desarrollo, que todo el mundo pueda tener acceso a la vacunación de manera gratuita. Producto de eso es que acá nosotros, como representantes de la Cámara de Comercio Internacional en el Ecuador, hemos tratado de tropicalizar el proyecto para poder hacer un fideicomiso. ¿Por qué un fideicomiso? Porque el fideicomiso tiene que recibir los fondos del sector privado que quiere aportar para gratuitamente poder acceder con vacunas al personal de cada una de las empresas y a los familiares más cercanos a estas personas colaboradoras de cada una de las empresas.
En Notimundo al día, Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Hospital IES Quito Sur, indicó que en el último mes se ha reportado un aumento en el flujo de pacientes menores de 18 años con coronavirus en este centro Centinela. Sin embargo, indicó que el 80% de estos casos pediátricos son leves y pueden recuperarse en casa, mientras que el 20% restante necesita hospitalización. De esa cifra, el 10% sube a piso y de este último número, el 1% llega a la unidad de cuidados intensivos. Escuchemos a Francisco Mora.
En el inicio de la pandemia no registrábamos mayor cantidad de casos, pero había algunas acotaciones habría que hacer aquí. Y es que usualmente, si nosotros recordamos un febrero, marzo, abril, mayo del 2020, recordamos que se decía que los pediátricos no presentaban sintomatología, que los pediátricos no se contagiaban de COVID, y evidentemente las investigaciones han dicho lo contrario. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora está pasando que tenemos una tendencia al aumento de pediátricos que llegan al hospital el sur de Quito, pero los pediátricos tienen otra realidad en cuanto a su diagnóstico. Estos pediátricos llegan con sintomatología respiratoria o con ciertos síntomas como una fiebre, tal vez cuadros diarreicos, pero no requieren de hospitalización en su mayor parte.
El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles 24 de febrero se registran 278.779 contagios de COVID-19. Además, hay 238.817 personas recuperadas de la pandemia y un total de 15.634 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 97.870 contagios, de los cuales 90.416 pertenecen a Quito, que es la ciudad que tiene el mayor número de casos en nuestro país.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Disfruta de la mejor programación todos los días. Todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo. Asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Consejo Nacional Electoral anunció la madrugada de este domingo 21 de febrero que el candidato Guillermo Lasso será quien dispute la presidencia de Ecuador con Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 11 de abril. Mientras tanto, el candidato presidencial por Pachakutik, Yacu Pérez, escoltado por una movilización y dirigentes políticos, llegó este martes al CNE por presuntas inconsistencias en 16.000 actas de escrutinio.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con la licenciada Fanny Campos, ex coordinadora de Pachakutik. Licenciada Campos, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Licenciada Campos, le escuchamos. No sé si lo tiene activado el micrófono, por favor. ¿Nos escucha usted? Tenemos alguna dificultad para establecer el diálogo con Fanny Campos, ex coordinadora de Pachakutik, y ya está lista, pero lamentablemente la tecnología no nos ayuda. Queremos dialogar sobre este último tramo del proceso electoral, precisamente el ingreso a la segunda vuelta electoral, que según los resultados del Consejo Nacional Electoral se disputará entre Andrés Arauz de UNES y el señor Guillermo Lasso de CREO. Vamos a ver si ya se puede establecer la comunicación. No, no lo podemos hacer. Vamos a hacer una pausa, vamos con información mientras se mejora la comunicación. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Y este miércoles se informó que el régimen de Venezuela declaró persona no grata y expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante, quien tiene 72 horas para dejar el país tras nuevas sanciones del bloque contra funcionarios venezolanos. Esto por disposición del presidente Nicolás Maduro, así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Jorge Arreaza. Entre los sancionados por la Unión Europea se encuentra uno de los principales jefes militares de Venezuela, la presidenta del Consejo Electoral y dos congresistas. La comunidad política los acusó de socavar la democracia luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020.
Estados Unidos repartirá entre 3 y 4 millones de vacunas contra el COVID-19 de la empresa Johnson & Johnson la próxima semana. Esto después de que el medicamento reciba el visto bueno de las autoridades del país. Así lo dijo el coordinador para la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients, en una rueda de prensa en la que además recordó que la multinacional quiere entregar 20 millones de dosis hacia finales de marzo próximo. Johnson & Johnson solicitó autorización para el uso de emergencia de su vacuna a la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que este viernes evaluará esta petición antes de decidir si la aprueba o no.
El gobierno de Argentina anunció este martes la creación de un nuevo sistema de designación para la vacunación contra el COVID-19 del personal estratégico de la administración pública. Esto luego de que estallara un escándalo por el presunto acceso privilegiado a los antígenos por parte de 70 funcionarios públicos. Según se resolvió, se creará una comisión que se encargará de monitorear la trazabilidad de la inmunización, que estará integrada por expertos en bioética, salud y derechos.
Chile superó este martes los 3 millones de vacunados contra el COVID-19 desde que inició su campaña de inmunización masiva el pasado 3 de febrero. El gobierno chileno aseguró que el 70% de la población objetivo mayor de 65 años y más de un 16% de la población total ya ha recibido al menos la primera dosis. Esto nos debe llenar de orgullo, enfatizó el ministro de Salud chileno, Enrique París, quien calificó este hecho como una hazaña.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Pues restauramos la comunicación con la licenciada Fanny Campos, ella ex coordinadora de Pachacuti. Licenciada Campos, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Un gusto saludarle, Freddy. Muchas gracias por regalarme este espacio en un medio tan importante.
Gracias por su tiempo, licenciada Campos. Queremos saber cuál es su punto de vista respecto de esta pugna que aún mantiene el candidato Yacu Pérez del Movimiento Indígena, apoyado por el Movimiento Indígena, para ingresar a la segunda vuelta electoral.
Bueno, nosotros sabemos que el Consejo Nacional Electoral ya dio los resultados y los resultados están en firmes. Tuvieron el suficiente tiempo para presentar pruebas, no lo hicieron, y pues pienso que para salvar la democracia debemos ya empezar a trabajar en un proceso de unidad.
Ahora, esto le consulto porque en una de las ruedas de prensa aquí en Quito hemos visto que usted estuvo presente, una rueda de prensa en Quito del candidato Guillermo Lasso de Creo. Hemos visto que usted ha estado presente allí. ¿Se puede colegir que usted personalmente y con el movimiento que entiendo usted está formando o ya lo tiene formado, apoya al candidato Lasso?
Bueno, nosotros estamos en un proceso de legalidad en el Consejo Nacional Electoral con el movimiento Diversidad Unida. Pues en un parlamento se decidió apoyar la candidatura de Guillermo Lasso. No lo hacemos hoy, pues lo hicimos también en las pasadas en la pasada elección, que también estuvo Guillermo Lasso, donde igual le robaron la presidencia.
Ahora, ¿cómo se entiende que una ex coordinadora de Pachacuti entra a apoyar al candidato Guillermo Lasso cuando este movimiento político al cual usted se pertenecía y lo lideró no quiere hacerlo? Es más, el candidato Yacu Pérez ha dicho, ni sueñe el señor Guillermo Lasso que los indígenas o Pachacuti lo va a apoyar en la segunda vuelta.
Es necesario en estos momentos despojarse de lo personal. El Ecuador nos necesita a todos. Hoy estamos entre elegir, pues, 14 años de Alianza País, 14 años de corrupción. Hoy necesitamos que el Ecuador se enrumbe, que el Ecuador de nuevo tenga la calidad moral de pensar en qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos.
Eso hace
que nosotros miremos entre las propuestas la más opcionada, la que nos va a dar en este caso nueva esperanza a nuestro país, es la propuesta de Guillermo Lasso.
Es decir, entre la posibilidad de que acceda un banquero, como lo signan sus detractores, y un representante del expresidente, como es Andrés Arauz, ¿ustedes prefieren a Guillermo Lasso?
Nosotros en este momento necesitamos que entre la inversión extranjera, que encuentre el Ecuador un nuevo rumbo, que tengamos esperanza de mejores días para nuestros hijos. 14 años no podemos seguir sosteniendo un gobierno que se ha ido contra los derechos de todos nosotros. Pienso que la esperanza es la única que en este momento nos queda, la única alternativa, que es Guillermo Lasso.
Estamos dialogando con Fanny Campos, ella es ex coordinadora de Pachacuti, sabiendo ya su posición política, al menos en este proceso electoral. Queremos consultarle qué es lo que está pasando dentro del movimiento indígena ecuatoriano. Mire usted que los principales líderes, digamos, de la CONAIE, aunque sabemos que está prorrogado en funciones, el señor Jaime Vargas y el señor Leonidas Issa, que dirige el movimiento indígena de Cotopaxi, no le han apoyado a Yacu Pérez. Ha habido una pugna interna, quisieron formar parte de las listas de legisladores de Pachacútic luego de que no pudieron quitarle la posibilidad de candidatizarse a Yacu Pérez. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
No sé si recuerda, Freddy, en los momentos cuando yo estuve de coordinadora, el grave error del movimiento indígena es nunca pensar en el sentido de hacer patria, de buscar alternativas de cambio, pensar en las necesidades del pueblo indígena. Me parece que se han olvidado de la Maquida, de la Mayuya, de la Mashua. Son principios fundamentales que en ese momento Pachacútic los tiene, pero hoy veo que son simplemente acomodos de aquellos líderes que siempre piensan que son los únicos que pueden convencer a la ciudadanía de cambios. Pero miremos qué pasó en octubre. Miremos qué resultados, cómo están entre ellos, no se apoyan, entre ellos están solamente pensando en qué les toca, cuánto les toca, en qué van a estar. Entonces, cuando yo miro y recuerdo aquel 27 de enero que Fanny Campos, como coordinador, ex coordinadora nacional de Pachacútic, llamó a su momento a la unidad, ¿quién se opuso a esta unidad? Fue el mismo candidato que está ahora la presidenta. Entonces, me parece que hasta el tema de dar la vuelta a lo que se hizo, hoy ellos están viviendo en carne propia. Lo único que yo puedo pedir es que los votos no son endosables, y pienso que los pueblos y nacionalidades se merecen más respeto. No podemos seguir mintiendo, no podemos seguir acabando con la paciencia de nuestra gente, de nuestras bases, que vienen acá a Quito simplemente a defender lo que a ellos hoy les interesa, simplemente pensar en lo que a ellos les beneficia, pero no en lo que necesita nuestros sectores, en este caso nuestras comunidades.
Evidentemente el movimiento indígena está dividido, pero de lo que le escuchamos a usted podemos colegirnos, si interpreto bien, que los dirigentes, los líderes coyunturales del movimiento indígena están desconectados de sus bases.
Realmente sí, simplemente en estos momentos están buscando beneficios personales, no están pensando en las necesidades de las bases, no están meditando de que 14 años en que un gobierno nos persiguió porque también estuve en ese proceso, y se olvidan de que hoy es necesario la unidad para que el Ecuador vuelva de nuevo a construir en ese proceso de que somos una fuerza, pero necesariamente en el tema de la diversidad podemos sacar un objetivo a favor de nuestro país. Entonces, el movimiento indígena tiene que de nuevo diseñar una estrategia para que vuelvan a creer en los dirigentes que en esta vez pues están ahorita supuestamente luchando por la democracia, luchando, dice, por el pueblo. Dicen que son los únicos que tienen la capacidad moral. Pero más allá de eso, yo sí quisiera preguntarle al candidato presidencial, ¿de qué capacidad moral me puede hablar cuando se tuvo la primera oportunidad de hablar de unidad de nuestro pueblo? Él no lo quiso. Y en estos momentos, hablar de izquierdas, de derechas, de centros, al país no conviene. El país tiene que en este momento hablar de una unidad para mejores días de todos los ecuatorianos.
Nos quedó corto el tiempo, lamentablemente no podemos continuar esta entrevista porque hemos llegado al final de nuestro espacio informativo. La falla tecnológica nos jugó una mala pasada, pero en todo caso queremos agradecer a la licenciada Fanny Campos, ex coordinadora de Pachacútic, dándonos su punto de vista sobre la coyuntura electoral. Fanny Campos, muchas gracias por habernos atendido.
Un gusto, muchas gracias.
A usted, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Aquí estamos poniendo punto final a la emisión estelar de Notimundo, amigos. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana a las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promédica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.